El estilo gótico surge en la Baja Edad Media, en Europa Occidental, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV e incluso en algunas zonas hasta el siglo XVI. La arquitectura gótica busca conseguir la máxima ligereza estructural y también la mayor luminosidad posible, y se desarrolló sobre todo en la arquitectura religiosa, aunque también hay ejemplos notables de arquitectura civil. La construcción de grandes catedrales fue una de las señas de identidad de este periodo. Y para hablarnos sobre la catedral gótica nos acompañan hoy en Sin Distancias Esther Alegre Carvajal y Joaquín Martínez Pino, que son profesores de Historia del Arte en la UNED. Bueno, Esther, ¿podríamos decir que la catedral gótica es el edificio que mejor representa el estilo gótico?
Sin duda, es el edificio simbólico en el que se reúne todo lo que es la estética y la idea del gótico como estilo artístico. Es gracias al empeño por construir catedrales cómo se va codificando el estilo y cómo se produce, digamos, toda la renovación técnica que es fundamental para entender la arquitectura gótica. Además, la catedral habla de la capacidad de la ciudad, de sus recursos, de su riqueza, de su prestigio. O sea, es un empeño de toda una ciudad por construir un símbolo que no solamente es religioso, sino que es político y cívico al mismo tiempo. La catedral es, además de todo esto, quiere transmitir una imagen del poder monárquico, del poder obispal o del poder de la propia ciudad.
Esther, y además de todo este aspecto social que acabas de señalar, la catedral supone un avance técnico muy importante, ¿no?
Indudablemente, porque la catedral se va a convertir en el espacio del templo gótico por excelencia, donde se quiere plasmar de una manera, digamos, genial y asombrosa todo lo que es el planteamiento, la idea sobrenatural del hombre gótico. Para ello, lo que se plantea es un nuevo espacio espiritual, simbólico, desmaterializado, un espacio de ingravidez, un espacio de elevación, un espacio espiritual y transfigurado con respecto al espacio exterior. Para ello hay una serie de elementos arquitectónicos que van a ser el arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes que van a permitir lo que es la construcción de todo ese espacio, sin olvidarnos de un elemento simbólico y no material como es la luz que entra como luz coloreada a través de las vidrieras.
Esther, ¿cuáles son las características del arco apuntado y de la bóveda de crucería? Y sobre todo, ¿qué ventajas arquitectónicas aportaban al edificio? ¿Qué conseguían los arquitectos al usar estos elementos?
Bueno, el arco apuntado es distinto, digamos, de lo que había sido el arco de medio punto de la época románica, y lo que los constructores góticos vieron es que este arco era mucho más ligero, es decir, no tenía tanto peso, por lo tanto podía apoyarse en columnas más delgadas y además permitía un ancho de luces mayor, permitía cubrir unas distancias mayores. Con este descubrimiento y con el descubrimiento de la bóveda de crucería, que suponía también un aligeramiento y, digamos, la cubrición de un mayor espacio con respecto a las antiguas bóvedas románicas, lo que los constructores góticos van a conseguir es una mayor elevación en el interior de las catedrales y un aligeramiento de todos los elementos, tanto sostenidos como sustentantes de la propia catedral. Esto va a permitir que los muros dejen de ser muros de carga, como ocurría en la época románica, para convertirse en simples cerramientos del espacio, lo que va a permitir que esos muros dejen de ser muros de piedra para convertirse en espacios donde alojar las vidrieras, que va a permitir la entrada de esa luz que entra coloreada y que transforma en un espacio simbólico, ingrávido y diferenciado perfectamente del espacio exterior a la catedral.
Esther, me gustaría que nos explicases con más detalle cómo es la bóveda de crucería.
Bueno, la bóveda de crucería es la bóveda que permite cruzar dos arcos, que el peso de esa bóveda se concrete en los puntos donde se apoyan esos dos arcos, es decir, en cuatro puntos, y que los plementos que recubren la bóveda sean simplemente material de recubrimiento. ¿Y esto cómo se consigue? Gracias a otro elemento arquitectónico que descubren los constructores góticos, que va a ser el arbotante. Un arco que permite transmitir los esfuerzos de esa bóveda concretados en esos cuatro puntos de apoyo de los nervios al exterior. Ese arbotante lanza esos empujes al exterior, los deposita en los pináculos y estos a su vez los depositan ya directamente en el suelo. De tal manera que se crea una estructura de arcos y pináculos al exterior que caracteriza todos los perfiles de las grandes catedrales góticas.
Joaquín, además de estos elementos, digamos, estructurales que nos acaba de explicar Esther, ¿qué otros elementos podemos considerar relevantes en la configuración de la imagen de la catedral?
Bueno, pues sin lugar a dudas, un aspecto fundamental y especialmente característico del gótico es el tratamiento de la luz. La luz, como bien ha señalado Esther, se convierte para la arquitectura gótica y en especial para la catedral, que es su edificio más significativo, en un elemento simbólico de primer orden, que dota a estas construcciones de una naturaleza trascendente. De hecho, el arquitecto gótico, mediante una sabia utilización de la técnica, convierte a través de la luz lo que es un espacio físico en un espacio simbólico, pues dotándole de estas características que ha señalado previamente Esther, de ingravidez, de desmaterialización, de irrealidad. Todo ello se consigue pues gracias a la vidriera, que mediante sus vidrios coloreados es la encargada de tamizar y de fragmentar esta luz que proviene del exterior. Pero no podemos olvidarnos tampoco de otro elemento destacado, como es la escultura. En este sentido, la catedral gótica es en gran medida heredera de la tradición románica en cuanto a la disposición y a la función que se asigna a la imagen esculpida. Sin embargo, pues encontramos, como no podía ser de otra forma, importantes transformaciones y evoluciones que son en última instancia fiel reflejo de las transformaciones que se producen a partir del siglo XII en los ámbitos sociales y culturales. Y entre ellas, sin duda la más destacada, iba a ser una progresiva búsqueda del naturalismo, que se refleja pues en el tratamiento del volumen, en el movimiento y en la expresividad.
Vidrieras y esculturas. Hablemos, si te parece, de las primeras. Joaquín, ¿cuál era la técnica de las vidrieras y cómo se desarrolló en la catedral gótica?
Bueno, pues el vidriero, tal y como sabemos por fuentes, como iban a ser los escritos de principios del siglo XII del monje Teófilo, pues combinaba los vidrios de colores uniéndolos mediante emplomados. Partiendo además de una paleta reducida, este artífice conseguía una gran riqueza cromática armonizando los colores, teniendo en cuenta los diferentes efectos lumínicos que se crean al incidir la luz sobre el vidrio y en función pues del grosor de este vidrio. La evolución del tipo de vidrio utilizado pues va en función de los avances y del gusto del momento. Así, hasta mediados del siglo XIII solían ser construidos, fabricados mediante el soplado a boca en forma de lo que se llama cibas o manchones, generando intensas tonalidades de colores rojos, azules, verdes y púrpuras. A partir de esta fecha observaríamos ya un aumento en la paleta de las tonalidades, mucho más luminosas, gracias también a que los vidrios se hacen más finos y de mayor tamaño. Más adelante la vidriera se va a enriquecer con otros recursos como iba a ser la grisalla, que proporciona efectos de claroscuros similares a la pintura. En realidad son muchas las catedrales góticas que cuentan con un conjunto de vidrieras de gran calidad, si bien es cierto que son las zonas del norte de Francia y aquellas regiones de Europa que tienen más relación con este modelo francés, aquellas en las que se desarrolla de una manera más especial. En este sentido, los conjuntos más antiguos los encontramos en las catedrales de Le Mans y de Poitiers, que son del siglo XII, pero será sobre todo en el siglo XIII cuando asistimos al mayor desarrollo de la técnica, como podemos observar en los amplios programas, importantísimos programas iconográficos de la Catedral de Chartres, en la reconstrucción de la nave occidental de la abadía de Saint-Denis, que además posee, por cierto, el primer gran rosetón de estilo radiante, o en el impresionante conjunto de la Sainte-Chapelle, de la Santa Capilla, sin olvidar otros ejemplos, como podrían ser el de la Catedral de León en España.
Desde luego que tienen una merecida fama las vidrieras de esta catedral. Pero hablemos ahora del segundo elemento que señalabas antes, de la escultura. ¿Cuáles son sus principales características?
Bueno, pues como hemos comentado o ya mencionado, la principal característica de la escultura gótica iba a ser su tendencia al naturalismo. Pero junto a esta característica, otro aspecto fundamental iba a ser una progresiva liberación respecto a la arquitectura, rompiendo lo que ha venido a llamarse la ley de adecuación al marco, tan característica del periodo románico. En las catedrales, la escultura gótica se centra fundamentalmente en las portadas, en las que se reproducen temas como el juicio final, la coronación de la Virgen o la vida de los santos. También cobran especial importancia escenas de la vida de Jesús, tales como la crucifixión o la pasión. En cualquier caso, es importantísimo remarcar la profunda transformación que supone la escultura gótica y que es un reflejo en última instancia de los cambios que se producen en el pensamiento teológico a través de la irrupción de cuestiones como el aristotelismo, la recuperación de la dialéctica o la aparición del método escolástico. Estos aspectos van a llevar a abandonar esa idea románica de que todo lo que afectaba a la materia era de origen pecaminoso y van a dar lugar a este intento tan característico del periodo gótico como va a ser el de dotar de vida a la piedra, el de intentar hacerla más humana. Por eso se tiende a la individualización de los rostros, por eso observamos la búsqueda de actitudes y de gestos cada vez más realistas, por eso en definitiva se gana en expresividad y se intenta reflejar los sentimientos.
Pero además, Joaquín, se observan cambios, variaciones, ¿no?, en función de la época y de las distintas regiones europeas, ¿verdad?
Efectivamente. Podemos identificar distintos periodos en la escultura gótica. A partir, por ejemplo, de la fachada occidental de Saint-Denis, que con sus ya desaparecidas estatuas columnas se puede considerar el punto de partida, podríamos hablar de una etapa de formación en la que encontramos como especialmente relevantes la portada real de Chartres o la portada meridional de Notre-Dame de París o la fachada occidental de Notre-Dame de Saint-Lys, ¿no? Podemos hablar también de un estilo de transición, como sería el estilo 1200, que está ejemplarizado por las catedrales de Laon y de Sens, y podemos hablar de un estilo clásico en el que son paradigmáticos los conjuntos escultóricos de Amiens o de Reims, con grupos tan conocidos como los de la Visitación y la Anunciación, estos últimos en esta última catedral, ¿no? Es cierto que el tratamiento escultórico presenta características propias de cada región. De esta forma, se observa una importante autonomía de la escultura respecto a la arquitectura en las zonas del imperio, como puede verse en dos de sus catedrales más representativas, Estrasburgo y Bamberg. En la zona de Italia, por ejemplo, la escultura refleja la persistencia de los modelos clásicos y románicos, así como la influencia de Oriente y de Bizancio. Un buen ejemplo sería el púlpito del baptisterio de la Catedral de Pisa, obra de Nicola Pisano. Mientras tanto, en España, observamos que en los reinos de Castilla y de Aragón hay desigualdades derivadas de la situación política y de los diferentes grados de permeabilidad de las influencias francesas. Y tenemos los ejemplos más conocidos, más representativos, que iban a ser la Catedral de Burgos y de León, donde se conservan estas obras más importantes, ¿no?
Bueno, hemos hablado de los distintos elementos arquitectónicos que definen a la Catedral Gótica, pero no hemos hablado de su uso, porque Esther, la catedral era mucho más que un edificio destinado al culto. Antes ya has señalado que era un símbolo del poder de la ciudad que la construía, ¿no?
La catedral, como he dicho, es el empeño de toda una ciudad por construir un edificio que no solamente se convierta en una referencia espiritual, sino en una referencia también cívica de la ciudad. Va a dominar sus perfiles, van a dominar el conjunto de la ciudad. Y la magnificencia de la catedral en realidad va a estar hablando del poder y de la magnificencia de la propia ciudad. Además de esta imagen y de este símbolo del poder ciudadano, la catedral va a ser un espacio polifuncional. Es decir, dentro de la catedral se van a desarrollar no solamente ceremonias litúrgicas, sino también se van a desarrollar asambleas políticas bajo la dirección de los propios obispos, se van a celebrar discusiones a lo mejor acerca del precio del grano o del precio de los paños, que debe de estar fijado dentro de la propia ciudad, es decir, va a tener una actividad dentro de sí misma también cívica. Los espacios propios de la catedral, además, digamos, del espacio de la iglesia en sí misma, van a estar determinados por un hecho fundamental, y es que los cabildos catedralicios van a estar sometidos a reglas monásticas, como ocurría en los monasterios de la Alta Edad Media. Y por lo tanto van a tener que tener espacios específicos para uso de estos cabildos catedralicios. Estos van a ser los claustros, las salas capitulares y los coros, que van a actuar de la misma manera que actuaban en los monasterios. Los claustros van a ser lugares de paso, las salas capitulares van a ser lugares de reunión y los coros van a ser el lugar que ocupa el cabildo catedralicio dentro del espacio de la iglesia. Por ejemplo, las salas capitulares van a ser elementos esenciales dentro del conjunto de la catedral, porque además van a tener una estructura diferenciada con respecto a lo que es, digamos, el gran edificio religioso. Van a estar sometidas a una rigurosa geometría y van a tener un volumen cúbico frente a esos volúmenes ascensionales que representa, digamos, las torres o el conjunto de los espacios litúrgicos de la catedral. De igual manera, la catedral va a ser un lugar privilegiado de enterramiento, va a ser un lugar de panteones funerarios, y esto va a ser debido a que los espacios entre los contrafuertes de la catedral se van a vender como espacios privados a determinadas familias para que en ellos construyan sus capillas funerarias. Por lo tanto, la catedral va a tener un uso como enterramiento, un uso funerario determinante.